Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión, quién sabe, es inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde la primera hora, a las 7, las 6 en Canarias, que es la hora en la que hemos encendido. Tenemos un último dato en la crónica general de la actualidad, tenemos una última hora. El excampeón de España de Kung Fu, Juan Carlos Aguilar, acaba de confesar a la policía que mató a una mujer la semana pasada. El tal Aguilar permanece detenido en Bilbao, es interrogado por la policía autonómica, por su relación con la muerte de dos mujeres y el intento de asesinato de una tercera que permanece en coma. Como les digo, la última hora lo que nos dice es que acaba de confesar a la policía que mató a una de las mujeres la semana pasada. La segunda última hora en este momento nos lleva a Barcelona, porque está en rueda de prensa la nueva estrella que se incorpora a la Liga Española, el fichaje del Barcelona Neymar. ¿Qué está diciendo Neymar, Manolo Oliveros?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Desde las 7:30 de la tarde está diciendo lo que ha dicho más o menos en la presentación, que está muy feliz, que no es por dinero. Es decir, es el lado de las ofertas del Real Madrid y todo eso, que está aquí para cumplir un sueño, para tratar de crecer. Tiene 5 años de contrato hasta el 2018 y ha dado cifras el club, que son 190 millones de euros de cláusula y el coste total de la operación 57 millones de euros. No sabe todavía, porque es cuestión de vestuario, que dorsal llevará bajo su nombre Neymar Junior.
A las 8:30 ampliamos en el tiempo, en el segundo tiempo de deportes de La Linterna con Rubén Martín, lo que está ocurriendo ahora mismo en Barcelona, la rueda de prensa de Neymar. Por lo demás, en la crónica general de la actualidad, como venimos contando desde las 7, los expertos en mercado laboral consultados por La Linterna de la cadena COPE calculan que el paro registrado en mayo, que será público mañana, en los servicios públicos de empleo, descendió en alrededor de 85.000 personas. Hace un año, en mayo del año 12, fue 30.000 el número de personas que salieron de las listas de los servicios públicos de empleo. 85.000 en este ejercicio. El presidente Rajoy avisó el sábado en su intervención ante el Círculo de Economía de Barcelona de los datos del registro del paro y de la afiliación en la Seguridad Social. En el caso de la Seguridad Social, el incremento de la afiliación podría ser incluso superior al descenso del paro registrado. Es evidente que este tirón estacional del empleo debe confirmarse en otoño, cuando se vea si la tendencia habitual a la destrucción del empleo creado en verano se ha frenado lo suficiente, como dicen los expertos, para ver el final en el túnel del paro. El paro registrado en mayo, mañana se publica, ha bajado y estará esa bajada alrededor de las 85.000 personas, 50.000 más que el año pasado. Analizaremos el dato y el resto de la crónica económica en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, por cierto, que como era viernes y los viernes algunos se lo toman a título de inventario, no habíamos tenido ocasión, por ejemplo, de escuchar el no ya previsto de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Méndez y Tojo, a la eliminación del salario mínimo, que según la mayoría de los economistas es una barrera de entrada al mercado laboral para parados de larga duración y jóvenes, como propone el Banco de España. Los sindicatos, junto a los partidos mayoritarios, el PP, el PSOE y el Gobierno, se oponen tanto a esta medida como al llamado contrato único para igualar a temporales e indefinidos. De momento vamos camino con la legislación actual y después de la reforma laboral del 28% de paro. Esperemos que datos como el de mañana pues frene el ascenso que nos viene hasta los 6,5 millones, según algunos organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En Alemania no hay salario mínimo y sí hay mini empleos, y luego pues lamentamos que los jóvenes se marchen donde hay oportunidades, los jóvenes españoles. Hoy el Gobierno y el Partido Popular se han entretenido en tirar al cesto de los papeles ese informe del Banco de España, con distintas, es un informe que tiene distintas recomendaciones, como la eliminación del salario mínimo para parados de larga duración y jóvenes. Más o menos, tanto el Gobierno como el Partido Popular le han dicho al gobernador del Banco de España que se meta en sus asuntos. Fátima Báñez es la ministra del Empleo que queda.
Respetamos como Gobierno, obviamente, los informes que hace y las informaciones que lanzan a la ciudadanía. Pero también quiero decir con toda claridad que el Banco de España también tiene una función de compromiso con la sociedad muy importante en este momento. Yo le pido que ayuden haciendo que llegue cuanto antes el crédito a las empresas, que son las verdaderas creadoras de empleo en España.
Los créditos los suelen dar los bancos y el Banco de España lo que tiene es la supervisión de dichos bancos. Y en todo caso, pues se dedica al Banco de España a ser el accionista único de las cajas nacionalizadas, con el préstamo pedido por todos los españoles para tapar ese agujero financiero creado por políticos y sindicalistas de todo signo y condición. Y si no hay crédito, es porque el conjunto de administraciones públicas se queda con todo el disponible. La prueba está en todas y cada una de las subastas del Tesoro Público. Y otra cosa más, oportunidades de empleo, tal vez sí, claro, pero con los impuestos más bajos, pero nos dice el gobierno que no puede ser, porque hay que cumplir con el objetivo de déficit. Nuestro sistema financiero, ya saben todos ustedes, está vigilado por los prestamistas. Los de la Troika, Fondo Monetario, Unión Europea y Banco Central Europeo, han evacuado su informe después de la reciente visita a España. ¿Que la cosa va bien? Sí, pero los riesgos económicos y financieros están latentes en un país con un 27% de paro. No nos van a quitar la vigilancia, por si acaso. También vigila a Alemania, donde tienen, como nos contaba a las 7:30 en la ronda de corresponsales COPE, nos contaba la corresponsal de la COPE en Alemania, Rosalía Sánchez. Alemania tiene un serio problema con sus cajas de ahorro, con las cajas que manejan las autonomías de Alemania, los Länder. Y la Troika también ha puesto el dedo en esa llaga. O sea, que no solamente nos toca a nosotros, también les toca algo a los alemanes. Otra cosa es que hagan caso, que es ninguno. El presidente del gobierno se reúne el miércoles con el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, en Bruselas, mientras empieza a gestarse una especie de acuerdo del gobierno con el PSOE, por lo menos cara al Consejo Europeo de finales de mes en Bruselas, Consejo Europeo donde España, junto con Francia, pretende dar un giro a las políticas europeas y enfocarlas más hacia el crecimiento y menos hacia la austeridad. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, no obstante, para allanar el camino del consenso, le quita méritos a Rajoy.
Quien se ha movido es la Comisión Europea. Quien se ha movido también es Rajoy, que habla de crecimiento cuando no hablaba. Es él el que se ha movido a una posición que ha sido siempre la nuestra. Vaya usted a Bruselas y diga que con esta política no salimos. Para eso estamos aquí. Si usted quiere, para eso estamos aquí. Y ahora ha dicho sí.
¿Fueron ellos a Bruselas a decir eso? No parece. Hicieron lo contrario, lo que les dijo Bruselas. En el PP responde que una cosa es pactar y otra renunciar a gobernar porque lo digan los socialistas. Dolores de Cospedal es la secretaria general del Partido Popular.
Lo que es un poco sorprendente es que el Partido Socialista y el señor Rubalcaba, cada vez que pide un pacto, diga al mismo tiempo que, sin embargo, todas las reformas que ha hecho el gobierno hasta llegar hasta aquí, el gobierno las tiene que quitar de en medio para que haya un pacto. Yo no entiendo pedir un pacto y decir que todo lo que se ha hecho hasta ahora no vale.
Por cierto, que en esta rueda de prensa se ha producido la primera respuesta clara y concreta por parte de una persona de la dirección del Partido Popular al expresidente Aznar.
Pero una cosa son opiniones de un expresidente del gobierno y otra cosa es que eso provoque un debate interno dentro del Partido Popular, que es el partido que apoya al gobierno, que ha tenido la mayor mayoría cuando ha gobernado en España el centro-derecha.
El gobierno de la mayor mayoría. Dentro de 7 días vuelve a aparecer de nuevo el expresidente Aznar con una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid. A estas horas, dentro de una semana, estaremos en ello. En la invitación que ha distribuido el Club Siglo XXI no aparece el título de la conferencia. Simplemente dice que Aznar va a dar una conferencia. Pero por la expectación generada, más de uno presupone el título. ¿Eh? Y presupone que volverá a agitar las aguas, aunque su mayoría absoluta no fuera tan grande como la de Rajoy. A ver quién tiene aquí la mayoría absoluta más grande. Es evidente que a Rubalcaba le ha surgido otro rival, es un hecho, y es Aznar. Le recuerdo esa última hora con la que hemos iniciado esta segunda parte de la linterna. Esta segunda hora, el excampeón de España de Kung Fu, Juan Carlos Aguilar, ha confesado a la policía que mató a una mujer la semana pasada. Aguilar permanece detenido en Bilbao y es investigado por la muerte de otras dos mujeres y el intento de asesinato de una tercera. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La juez del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a otras 5 personas. La magistrada Mercedes Salaya les acusa de malversación, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
La Audiencia Nacional ratifica la expulsión del Partido Popular como acusación popular en el caso Gürtel. Considera que esta formación se ha dedicado más a defender a Luis Bárcenas que a ejercer una verdadera acusación. El PP lamenta la decisión.
Hacienda señala que no hay datos de que la infanta doña Cristina haya cometido un delito fiscal. Así consta en un informe que ha enviado la agencia tributaria al juez del caso NOS.
Los partidos políticos con representación en el Congreso han recibido 13 millones de euros en subvenciones del Estado en el primer trimestre de 2013. El PP obtuvo 6 millones, el Partido Socialista 3,5 e Izquierda Unida casi 600.000 euros.
En mayo se matricularon 7.500 coches, un 2,6% menos con respecto al mismo mes de 2012. Las ventas a particulares han subido un 14%. 14% gracias al impulso del plan Vive 2.
Los extranjeros que compren casas en España por más de que 500.000 de euros tendrán un permiso de residencia de 2 años, pero no de trabajo. Economía también ha precisado que esa compra no supondrá tener derecho a la sanidad.
La Guardia Civil ha encontrado en París un zulo y 2 pisos del comando de los Grapo que secuestró a Publio Cordón. En una de las casas se han hallado evidencias del dinero que la familia del empresario pagó por su rescate.
El principal sindicato de Turquía convoca mañana una huelga de 48 horas por el exceso de violencia policial durante las protestas contra el gobierno. Desde el pasado viernes, 1.700 personas han sido detenidas. Miles de personas se concentran a esta hora en la plaza Taksim de Estambul.
En Estados Unidos ha comenzado el juicio contra Brady Manning, el soldado acusado de filtrar información clasificada al portal de internet Wikileaks. Según la fiscalía, el militar actuó de manera sistemática y consciente.
Deportes. 56.000 personas han acudido al Camp Nou para ver la presentación de su nueva estrella, Neymar. Además, el Chelsea ha anunciado hoy el fichaje de Mourinho para las próximas 4 temporadas. El entrenador portugués ha dicho que el Chelsea y el Inter de Milán son sus 2 grandes pasiones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mourinho suelta puyazos. Da igual si está en San Isidro o no, pero da lo mismo. Dice, sus pasiones el Chelsea y el Inter. Oh, lo de Mourinho. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad. Y esperamos sus comentarios, sus opiniones, incluidos sobre lo de Mourinho, lo que les parezca oportuno, incluso sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta
Ruiz. Y puyazos también, si quieren empezar la semana con fuerza.
Por supuesto.
Para eso están las páginas que tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si les preocupa que un país como Turquía, posible socio de la Unión Europea, se radicalice en su islamismo. A esta hora, Juan Pablo, están diciendo que sí les preocupa el 58% de copenautas. Se puede seguir votando, claro que sí, en cope.es.
U opinando en el muro del Facebook de La Linterna, Sergio dice: cualquier radicalismo es lamentable, peligroso y temible. O en el Twitter de La Linterna, Alberto añade: me tranquiliza que se confirme por la fuerza de los hechos que Turquía no debe formar parte de la Unión Europea. Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas. Veremos si mañana es primavera, verano, otoño o invierno. Informa Belmonte.
Mañana martes seguirán los cielos despejados en todo el país. Tan solo podrán llegar algunas nubes a Castilla-La Mancha y a la zona del Cantábrico a lo largo de la jornada. En las Islas Baleares habrá cielos poco nubosos, mientras que en las Canarias la nubosidad irá en aumento, aunque se descartan las lluvias. Las temperaturas seguirán subiendo en todo el país y el viento soplará con fuerza en el área del Estrecho.
Conexión con la Dirección General de Tráfico hasta ahora, como cada día, para conocer la circulación por las carreteras. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en Cocentaina, en la provincia de Alicante. Está cortada la salida 443 de esta autovía a la altura de Cocentaina. Recuerden, hay desvíos por la Nacional 340. Tenemos un vehículo averiado en Burgos, en Castañares, en la 1, en el kilómetro 242. Está cortado un carril circulando en sentido Irún. En Sevilla, la S30, tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 18. Está cortado el carril derecho en dirección al puente de Reina Sofía, y en Valencia, en Cuart de Poblet, el V30 y un kilómetro en sentido a 7 Paterna. En Madrid destacamos los problemas en la M40, concretamente en el acceso a la 5 debido a un accidente y hay tráfico denso. La salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid y el A6 en la carretera de La Coruña en las inmediaciones de Majadahonda. Hay que circular con precaución en Cataluña. En la B10 hay retenciones de 3 kilómetros en la capital en sentido Nudo Trinidad y de al menos otros 3 en la B20 también en la capital en sentido Nudo Trinidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad esta hora en la cadena COPE, La Linterna. Actualidad este día en España con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ampliamos esa última hora que hemos contado a las 8 en punto de La Linterna, relacionada con la declaración ante la policía del excampeón de Kung Fu, Juan Carlos Aguilar, acusado de haber asesinado a 2 mujeres y de haber intentado matar a otra. ¿Qué novedades tenemos? Recordamos los datos de última hora, COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Pues de momento sí se confirma que por lo menos el propio Juan Carlos Aguilar habría confesado esta misma tarde en la comisaría de la Chancha en la que está detenido haber asesinado a otra, a una mujer, la pasada semana en Bilbao, aunque como tú dices, hay fuentes que dicen de que los restos humanos hallados tanto en el gimnasio como en su domicilio podrían pertenecer a dos mujeres distintas. También tenemos que estar muy atentos al estado de Ada, la joven nigeriana de 29 años que está en coma y en estado muy muy grave, ingresada en el hospital de Basurto en la capital bilbaína, bueno, pues a consecuencia de la brutal paliza que le golpeó este maestro de artes marciales de 47 años natural de Bilbao en su gimnasio este pasado domingo. De momento, eso es la última hora. Juan Pablo ha confesado haber asesinado a una persona, a una mujer, la pasada semana.
8:15, 7:15 en Canarias. Seguimos contando más noticias. Toca la información confidencial.
Con el seguro de hogar de Línea Directa estarás encantado, porque te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, los del pacto, los que vienen anunciando el pacto. ¿Desde cuándo venís anunciando el pacto los dos?
Desde hace mucho, ¿no?
Desde el siglo pasado, casi. Sí,
aproximadamente.
No, el pacto va a venir, ya te lo he dicho muchas veces. Y está viniendo, lo que pasa es que está viniendo con mucha timidez. Yo te hablo desde el punto de vista más bien del PSOE en estos momentos, porque es donde he recogido mayor información hoy. Tú sabes que el PSOE mandó 9 puntos de posibles acuerdos con el gobierno el 13 de mayo, en un plan que se envió a Rajoy el 13 de mayo, que no tiene una respuesta concreta todavía más allá de lo que va trascendiendo día a día. Desde entonces ha habido 2 conversaciones largas entre Rubalcaba y Rajoy,
sí,
y una propuesta de verse, cosa que ocurrirá, atención, apuesto, antes del día 25, porque el día siguiente es cuando se celebra esa cumbre europea tan importante, en la que teóricamente y prácticamente, espero, tanto el gobierno como la oposición van juntos, con las firmas, con identidad de puntos de vista. Eso ocurrirá el día 12, quizá, que es un miércoles, hay un pleno del Congreso para hablar de temas europeos y también sesión de control, o el día 19, que también hay sesión de control. Por cierto, no habrá pleno del Parlamento, como pidió Rubalcaba a Rajoy, pero sí va a haber una declaración institucional del Congreso para aprobar una posición común ante la UE. O sea que hay un cierto acercamiento, por lo menos en el tema de la UE. El PSOE quiere que en más puntos, pero de momento en ese hay acercamiento.
Déjame
que añada. Ahora añado desde el otro lado, ¿vale? Venga. Porque yo he hablado con el gobierno. Primero confirmo 2 cosas que ha dicho Fernando. Efectivamente ha habido 2 conversaciones con Alfredo Pérez Rubalcaba. No se producían desde aquella famosa petición de dimisión de Rubalcaba Rajoy en el
solo
pasado.
Solo faltaba que me desmintieses, Federico.
No, María. Pero oye, que no, y además se va a producir ese encuentro efectivamente antes del día 25. Y el gobierno no quiere un pleno porque dicen que no tendría sentido de cara a una cumbre como la tan importante como esa adelantar estrategias que luego evidentemente los socios comunitarios podrían utilizar en contra de la propia España, ¿no? Hay cuestiones importantes. Vamos a ver. El gobierno cree que esta vez sí que se van a producir acuerdos importantes. Ellos lo que dicen es que hasta ahora, o hasta esta famosa petición de dimisión por parte de Rubalcaba, lo que había habido en el PSOE eran pasos adelante y de pronto pasos atrás. Es decir, y siempre señalan 4 ocasiones en las que se había producido eso. La primera fue con la ley de estabilidad presupuestaria, cuando ya estaba pactada, el PSOE dio marcha atrás. La segunda fue con la última reforma financiera, cuando ya estaba prácticamente pactada, el PSOE dio marcha atrás. Y las 2 últimas, los desahucios, la ley de decreto de los desahucios, y el decreto de las preferentes. Estaban pactados hasta última hora y a última hora el Partido Socialista dio marcha atrás. Bueno, el gobierno cree que esta vez eso no va a pasar. Se ha avanzado mucho en el tema de la ley de transparencia, se han empezado ya las negociaciones con, con los papeles que tiene ya Soraya Sáenz de Santa María encima de la mesa para la reforma de las administraciones públicas, y está muy avanzado también las conversaciones en el tema de la reforma de pensiones. Yo creo que el gobierno cree que en las tres cosas, en esas tres, desde luego, se puede alcanzar un acuerdo muy importante y muy interesante con el Partido Socialista, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la entrevista que tuvo José María Aznar en Antena 3, y sin embargo sí tiene mucho que ver, como yo dije aquí en este mismo confidencial, con la otra entrevista que sí que tuvo Mariano Rajoy, no pública, o fue pública después, con Felipe González en el Palacio de la Moncloa.
Bueno,
te cuento otra cosa.
Sí.
Soraya Sáenz de Santa María,
vicepresidenta del,
vicepresidenta del gobierno, ha presidido todas las comisiones delegadas de asuntos económicos en ausencia de Rajoy, que se han celebrado en ausencia de Rajoy, porque ha habido otras que, no estando Rajoy, no se han celebrado, pero cuando se celebraban y no estaba Rajoy, las presidía Soraya Sáenz de Santa María. ¿Quiere esto decir que lo que ha hecho Rajoy es simplemente nombrarla miembro de pleno derecho de algo a lo que ya pertenecía, porque cada vez que él no iba, pues le tocaba presidirlo a ella?
Sí. Ha hecho algo más importante, Federico.
¿Qué es poner a alguien en medio de Montoro y de Guindos?
Ha dicho, bueno, ha dicho, laciate omnia spes, a los que todavía confiaban en tener una vicepresidencia económica, que eran varios ministros.
Sí, eso también es verdad. Sí. Eso también es verdad. Incluido uno de exteriores. Por cierto, las fuentes del mercado laboral consultadas por La Linterna nos dicen que el paro registrado en mayo baja en 85.000. ¿Sale ese número, Jauregui?
Sí, sí, a mí me salió 80, me decían 80.
Vale, pues
o
entonces,
sea que por ahí va a andar la
por
cosa.
Ahí va a andar la cosa.
Es,
la,
es un buen número, cosa, sí. Aunque sea el mes de mayo, sí, que siempre es bueno, es un buen, es una buena cifra.
Y el incremento de afiliación puede ser por ahí, un poquito más. Pero bueno, bueno, eso mañana lo contamos. Que vaya bien, ¿eh? Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, querido Juan Pablo Colmenares. Adiós, Federico.
Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo. Adiós, Fernando.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 llega de nuevo el deporte con Rubén Martín y contamos lo de Neymar, que sigue la rueda de prensa. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora se inaugura en Madrid, en el Museo Thyssen, la primera exposición monográfica en España dedicada al pintor impresionista Pizarro, Ramón García Pellegrín.
Fue maestro de artistas de la talla de Cézanne o Van Gogh, pero el vendaval Monet lo eclipsó. Ahora Pizarro presenta la luz de sus paisajes en el Thyssen. La retrospectiva sobre Pizarro se abre al público mañana y se queda en el Thyssen hasta el 15 de septiembre. Hay tiempo para verlo. Fue el único artista que participó en las 8 exposiciones impresionistas de finales del 19 y Cézanne lo consideraba humilde y colosal. Hace unos minutos hablábamos aquí en La Linterna con el comisario de la muestra y director del Thyssen, Guillermo Solana, que nos explicaba las razones del museo para organizar esta exposición con cierta demora.
Llevábamos muchos años pensando en eso. Y una de las razones de haber pospuesto la exposición era esta demanda relativa a la Resen Honoré, que estaba ahí y que ahora ya ha habido un tribunal que ha resuelto a favor del Estado español y de la Fundación Thyssen-Bornemisza, diciendo que la propiedad del cuadro es legítima. Teníamos que hacer esta exposición para mostrarle a la gente que el impresionismo no es solo Monet, hay otros impresionismos.
El director del Thyssen nos sitúa a la gigantesca figura de Pizarro en el umbral de la modernidad.
Maestro de los grandes pioneros de la modernidad, de Cézanne, de Gauguin, probablemente de Van Gogh, seguramente dio consejos. Y yo creo que el público va a descubrir un pintor pues más variado de lo que probablemente se imaginaba.
¿No ha podido empezar mejor la Feria del Libro de Madrid?
El primer fin de semana de feria en el Parque del Retiro ha desbordado las previsiones más optimistas. Hacía muchos, muchos años que no se veía tal afluencia de público, especialmente el sábado. Tanto es así que se han agotado ya los planos de la feria, como las, tanto los planos de la feria como las 100.000 primeras bolsas donde se colocan esos libros que se van vendiendo en las casetas. La reposición se ha tenido que adelantar 3 días, Juan Pablo, una muy buena señal. Las firmas han echado humo este fin de semana.
semana. De momento, el autor con más peticiones ha sido Arturo Pérez Reverte y su última novela, El tango de la Guardia Vieja.
Precisamente, el español en el libro será el tema central del sexto Congreso Internacional de la Lengua, que tiene lugar en octubre en Panamá.
El rey inaugurará el próximo 20 de octubre esa cita cultural que reunirá 200 expertos y creadores como el premio Nobel Vargas Llosa, que intervendrá en la jornada inaugural. Se celebrará paralelamente, además, un congreso virtual en la red. Víctor García de la Concha, director del Cervantes.
La historia continúa ahora en Panamá. Hablaremos así de las historias orales y escritas que vinieron y fueron. Trataremos a la par del diálogo entre la galaxia Gutenberg y la nube, y de qué papel ha desempeñado ahí nuestra lengua común. Una lengua que va a ser libre porque lo lleva en sus genes mestizos y es lengua de naturaleza migrante, pero la que queremos unida porque ahí radica su fuerza de cohesión comunitaria y su poder de difusión.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Ber, incidía en la trascendencia cultural y económica de la lengua española y del sector editorial.
No somos conscientes de la importancia que tiene no solo como fuente de riqueza cultural, sino también como potencial de riqueza económica el español. Y en ese sentido, el papel de la industria editorial, el potencial del español en la educación en toda la comunidad iberoamericana, es una riqueza de la que sería absolutamente suicida pensar en prescindir.
¿Dice Ramón que Penélope Cruz podría ser la próxima chica Bond?
Yo no, lo dice la prensa británica. La actriz podría convertirse en la primera chica Bond española en la próxima película, la número 24, que contará de nuevo con Daniel Craig como protagonista.
Sonrisas y lágrimas dice adiós a Madrid.
Con un gran éxito, el musical se despedía anoche de la Gran Vía madrileña. Ahora el equipo se toma un descanso y en septiembre estrena en Barcelona.
Tartas y ponis de muchos colores, tipes, trineos y ramos de flores.
Enseguida el deporte con Rubén Martínez, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.